Bueno, buenas. Buenas tardes. Sí, se oye, sí, pero están hablando. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues después del café y del paseo, seguimos paseando, pero por el bosque de la poesía, ¿eh? Que es como el parque de la Ciudadela. Es igual de bonito. Muy bien, pues vamos, no a acabar, porque la poesía nunca se acaba y la misericordia tampoco, vamos a seguir empezando, es lo que hacemos, ¿no? Seguir empezando a pensar, a poner nuestros ojos en esto que no tiene límites, que es infinito y que es tan hermoso como la vida misma, la misericordia. Bueno, vamos a ir, los que tenemos la hoja, que la tenemos todos ya, ¿verdad? No, nadie se lo ha olvidado ya, después de que Miguel Ángel lo avisó algunas veces. Da igual. Los que tenemos hoja, buscamos la página 10. La página 10. Y los que no, escuchamos, que es hasta más bonito que leer. Así que, bienaventurados los que no tienen hoja. Porque pueden escuchar.
Eso se arregla en 35.
No. Bueno, vamos a leer, vamos a recibir... Vamos a recibir un poema, esta vez de un poeta joven, salmantino como yo, así que buen poeta, que se llama Juan Antonio González Iglesias y que además es mi amigo. Fue profesor mío en la universidad, me dio clase de latín y es un gran poeta, un gran poeta. El libro, el poema que he escogido para presentaros es un poema ya antiguo, que tiene más de 10 años, pero aprovecho para recomendaros de verdad, de corazón, con la certidumbre de que pongo en vuestra vida algo muy bueno, el último libro que ha sacado Juan Antonio, hace menos de un año. Se titula así, Confiado, confiado. Es toda una meditación poética en torno a la confianza. Una serie de poemas, 50 poemas, en el que se acerca, rodea esta palabra también, que como la palabra misericordia, pues sigue siendo tan infinita y que nos pone delante del misterio de la vida. Confiado. El poema que os pongo ahora se titula La minoría virgiliana. Ahora os explico por qué se titula así. Y está extraído de una experiencia, es decir, está escrito a partir de una experiencia real del poeta, de Juan Antonio. Él vive, para los que conozcáis Salamanca, los que hayamos tenido la fortuna de conocer Salamanca, vive al lado del puente romano de Salamanca, ¿verdad? Que es... tan bonito como el de Puente la Reina. Casi tan bonito como el de Puente la Reina. Vive allí. Entonces vive casi, ¿verdad?, en la frontera que marca el río entre la selva, el bosque y la ciudad. Es un hombre de frontera. Ahí puso su casa y ahí habita, ¿no? Y sucedió hace 10 años aproximadamente una auténtica desgracia de la que él fue testigo ocular, presencial. Y es que un alcalde, que entonces tenía Salamanca, se le ocurrió la maravillosa idea de urbanizar el río. Urbanizar el río, fíjese ustedes, ¿eh? Urbanizar un río. Es decir, como en tantos ríos, en Salamanca se habían formado en el río Tormes diferentes islas fluviales. Diferentes lugares auténticamente paradisíacos y selváticos a 3 minutos de la ciudad, pero que eran eso, auténtica selva. Y era un regalo para la ciudad tener a 3 minutos la selva, ¿no? Pues al alcalde se le ocurrió hacer un paseo fluvial destruyendo la selva del río y entonces se cargó las islas que entonces estaban en el río. La película acabó bien, porque las islas volvieron a aparecer después y el alcalde vio frustrado su plan y su bendita urbanización. Pero bueno, en este momento en el que las grúas empiezan a entrar en el río, en que se empieza a deforestar la selva que está a 2 metros escasos de su casa, siendo él el que lo contempla con sus propios ojos, Juan Antonio escribe un libro que se llama así, Selva de fábula. Y esto da una contemplación, un alegato de la vida, encarnada la vida, en este caso, en la naturaleza, ¿verdad? Y él inventa, en este libro, esta expresión, la minoría virgiliana. ¿Quiénes somos porque todos nosotros somos también, ¿eh? Vosotros también, la minoría virgiliana. Bueno, pues aquellas personas que habiendo o no habiendo leído al poeta romano Virgilio, sin embargo afirman lo que Virgilio afirma con sus versos. ¿Y qué es lo que Virgilio afirma con sus versos? Que nada hay en la vida más importante que la vida misma. Que la vida es aquello que vale de la vida. Y en este caso, la selva se impone sobre la ciudad, porque la selva tiene más vida que la ciudad, porque aquí hay más vida que en el asfalto, que en las señales y que en la urbe. En este poema veréis cómo Juan Antonio, acercándonos a la selva del río, nos acerca también a la misericordia. Vamos a leerlo. Se titula así, La minoría virgiliana 2. Es una serie de poemas bajo este título. Y dice, apenas la conozco. Tiene nombre francés. Dirige un doctorado de poesía contemporánea. Hoy me ha contado que estuvo llorando por el bosque que han talado en el centro del río. No he sabido decirle nada. Probablemente porque yo ni siquiera lloré. O porque algunos acontecimientos necesitan la intimidad del poema. Fuera de aquí, no los comentaremos. He pensado en las copas de los árboles, tan prodigiosamente llenas hasta el borde de verde, a veces rebosando, brindando sin saberlo, por las cosas más simples del mundo, en una fiesta que nos parecía eterna hace tan solo una semana. También he recordado que las lágrimas son síntoma de humanidad. Bueno, como en muchos poemas de Juan Antonio, el poema es absolutamente realista. O sea, lo que hace es convertir en palabras y en poema un encuentro que a él le sucedió en su facultad. En la Facultad de Filología de Salamanca, con una chica francesa, Martín Torres, a la cual está dedicado el poema, y que le comenta lo que le sucedió ayer viendo lo que se estaba contando al principio, ¿no? Cómo las máquinas, las grúas, entran en el río y destrozan la vida. Y llora. Y le dice al poeta, esta mujer, he llorado, he llorado. Esto es ocasión para hacer lo que Juan Antonio ahora hace para nosotros y con nosotros. Ponernos en un poema, en este poema, el efecto mismo de las lágrimas. ¿Qué significan las lágrimas en la vida? Fijaos, sin entrar en comentarios así demasiado difíciles de estructura y de tal, pero sí que sí quisiera llamaros la atención sobre una de las maravillas de este poema. Porque está bien percibirlo, ¿no? Fijaos, hay dos partes claras en el poema, ¿no? Al principio empezamos con frases muy cortas. Muchas frases, hay 8 frases y son muy cortas todas. Es una sintaxis breve y casi como a golpes, ¿no? Apenas la conozco, tiene nombre francés, dirige un doctorado, hoy me ha contado, no he sabido decirle, probablemente o porque fuera. Son 8 mensajes, a golpe casi de pistola, de martillo, pum, 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 pum. Aquí lo que estamos viendo, lo que se está reproduciendo en el poema, en este ritmo acelerado y rápido, en estos golpes, es la misma destrucción de la selva. Es decir, la sintaxis, la palabra, aquí ya no es solamente frase y palabra, sino que es también destrucción. El bosque está siendo talado aquí también en el poema. Y el ritmo del poema consigue emularlo, consigue meterlo, ofrecérnoslo aquí. Está aquí, esta sintaxis. Esto hace la poesía. Y otras muchas cosas más maravillosas, pero también esto, ¿no? Y la segunda parte es absolutamente distinta. Son 2 frases, apenas, y una de ellas larguísima. Y fijaos, dice así, he pensado en las copas de los árboles, tan prodigiosamente llenas hasta el borde de verde, a veces rebosando, brindando sin saberlo, por las cosas más simples del mundo, en una fiesta que nos parecía eterna apenas hace una semana. Esta es una frase tan eterna como la fiesta eterna de vida que está en la copa de los árboles que nos está describiendo. Es decir, aquí suceden las 2 cosas. En la primera parte del poema, en esos 8 golpes sintácticos, en esas frases fuertes, se nos está destruyendo el bosque delante de nosotros. Leyéndolo, estamos viendo lo que no pudimos ver porque no estábamos allí, pero ahora sí tenemos aquí. El poema es una película, el poema es volver a ver aquello que sucedió, volver a revivirlo. Pero también volvemos a revivir aquí, en esta frase larga, la misma vida inagotable que en las copas de los árboles él describe. Fijaos que es así, ¿eh? la copa de un árbol, un lugar tan absolutamente escondido para nosotros. No, no tenemos trato nosotros normalmente con las copas de los árboles. Un lugar recóndito, estando en lo alto, sin embargo es un escondrijo. Pero atención, un escondrijo de vida, un lugar de vida almacenada, un lugar de vida que nosotros no podemos tasar, que no podemos dominar porque no está al alcance de nuestra mano y que manifiesta en ese mismo espacio, en la copa de un árbol, como la minoría virgiliana tiene razón afirmando que la vida es más fuerte que la grúa, que la vida escondida, minúscula si queréis, que sucede en la copa de un árbol, tiene más relevancia en el fondo que todo el ruido, el golpe, el poder de una grúa o de un concejal de urbanismo, ¿verdad? Porque es una fiesta eterna. Y el poema acaba haciéndonos llorar, aunque no lloremos físicamente. Nos dice que las lágrimas es un síntoma de humanidad. Cuando uno ha tenido la suerte de leer a Virgilio, uno sabe que aquí Juan Antonio está haciendo hablar al propio Virgilio. Tiene una frase Virgilio en el libro más famoso que escribió, la Eneida, en el que habla de las lágrimas. Y fijaos, es una frase maravillosa. En latín dice así Virgilio. Dice que sunt lacrime rerum et mentem mortalia tangunt. Dicho en español, que las cosas están llenas de lágrimas. Sunt lacrime rerum. Las cosas, el mundo, la realidad, nosotros que somos mundo y que somos realidad, la madera, la piedra, el móvil, cualquier cosa, cualquier criatura del mundo está llena de lágrimas. Y que eso, la mortalidad, la fragilidad, pero a la vez la vida que descubrimos en esas cosas llenas de lágrimas, nos tocan el corazón. Dicho de otra manera, no somos nosotros los que lloramos la destrucción del bosque, sino que es el bosque el que se encarna en nuestro llanto para llorar él mismo su propia destrucción. Cada vez que un hombre llora, cada vez que una mujer llora, es la vida misma la que está llorando por medio de él. Somos instrumentos del llanto del mundo, y también de su gozo, también de su celebración. Esto nos pone entonces ante lo mismo que decíamos estos días de alguna manera, ¿verdad? Que la misericordia de Dios está en la creación del mundo. Que decir creación es decir que las lágrimas están en todas las cosas y que el hombre tiene milagrosa y afortunadamente la capacidad de ser una criatura de llanto, la capacidad de ser una criatura capaz de conmoverse, capaz de detener la grúa con la lágrima, capaz de descubrir la fuerza de la fiesta eterna de la vida en la copa del árbol. Algo de esto tiene que ver a misericordia con este poema. Pasamos la página y vamos a leer otro poema que es buenísimo porque también lo escribió una amiga mía. O sea, los he puesto juntos aquí, a Juan Antonio y a Vanessa. Vanessa Pérez Sauquillo, una chica maravillosa, que escribió hace poquito un libro, este poema es de su libro penúltimo, el libro último. Fijaos qué título tiene tan hermoso. Se titula así. Me acordaré, Víctor. Sí, me acordaré, sí. La isla que prefieren los pájaros. La isla que prefieren los pájaros. Está tomado el título del último poema del libro en el que dice: seremos isla algunas veces, pero la isla que prefieren los pájaros. Una cosa maravillosa, ¿verdad? Habla de la soledad humana, de la capacidad, la soledad. Uno que está por ahí pensando en la soledad, pues tiene que leer ese libro porque le ayudará mucho. Este poema está tomado de su poemario anterior que se titula Climate Road. Y es una meditación sobre Estados Unidos. Ella está casada con un norteamericano, con Paul, que es músico. Y bueno, pasaron un año allí recorriendo la parte más agreste de Estados Unidos, viendo las diferencias. Es decir, ella en el libro no medita sobre Estados Unidos, ¿no? Poniendo los ojos en Estados Unidos nos hace ver cómo en la historia o en la actualidad, en los contrastes que la actualidad americana nos ofrece, está toda la actualidad y todo el contraste del mundo. Estados Unidos como símbolo del mundo, ¿no? Bueno, este poema que os pongo es absolutamente actual. porque nos habla de algo, de un acontecimiento que no hay día que nosotros no podamos escuchar en las noticias, en la prensa, que está, desde luego, que en nuestro presente, en nuestro continente y en nuestro país. El drama de la pobreza y sobre todo el drama de los refugiados, ¿no? De esto va este poema. Aunque no está escrito en ocasión de estos refugiados de ahora, sino en otros refugiados, porque la historia siempre ha contenido esta figura, ¿verdad? Y siempre ha tenido pues un trato ambivalente hacia ella, de acogida y de rechazo. Vanessa a los refugiados los llama los ambulantes. Y fijaos lo que dice de ellos. Los ambulantes han sido expulsados. Los que ven en la niebla de las uvas los caminos secretos de la luz. Los que encienden las cabezas de paja y enredan aldeas donde la muerte se pasea y susurra. Los que viven de lo que no se toca y tocan todo aquello que dice no tocar. Los que adornan con lazos los carromatos de miseria. Los que plantan espirales de humo por los nidos vacíos de los bosques. Los ambulantes viven en el anillo que solo las urracas ambicionan. Cantan la madrugada de madera. Lloran por las plantas que mueren. Lloran por las plantas que nacen. Todo lo que está vivo, que duele y vive cerca o lejos de ellos. Ellos, los ambulantes, los mismos, los diferentes, han sido expulsados. Bueno, la expulsión de los ambulantes. Que como dice la última estrofa, ¿quiénes son los ambulantes? Los ambulantes son los mismos, los diferentes, ellos, nosotros. Vanessa, situando aquí una figura aparentemente lejana a nosotros que estamos recibiéndola en forma de poema, nos dice que en su expulsión del mundo, que en este trato hacia aquellos que viven en carromatos de miseria, hacia aquellos que viven adornando de paja la vida, durmiendo en cualquier lugar, hacia aquellos que son contemplados como un añadido a veces innecesario de la vida, que en ellos nosotros nos reconocemos si de verdad los sabemos mirar. Y de ellos dice una cosa maravillosa que a mí me parece que tiene mucho que ver con el franciscanismo y con una intuición que Francisco de Asís y la Escuela de Teología y de Pensamiento y de Vida Franciscana supo ver, ¿verdad? Lo dice en esta estrofa. Los ambulantes lloran por las plantas que mueren, lloran por las plantas que nacen. Todo lo que está vivo, que duele, vive cerca o lejos de ellos. Cuando uno contempla, y no quiero irme muy lejos, ¿verdad? Pero la vida de Francisco de Asís, y uno se pregunta, ¿de dónde aprendió Francisco de Asís, permitidme, a llorar? ¿De dónde aprendió Francisco de Asís a contemplar el mundo, descubriendo en el mundo las lágrimas de las cosas? Pues a mí me parece que Francisco lo aprende de los ambulantes de su época, es decir, de aquellos que en el siglo XIII son los mismos que hoy en día salen en nuestros telediarios cuando salen, y cuando no salen siguen sufriendo, ahogándose en el mar o estando marginados porque no nos interesa que salgan, no son noticia, pero siguen viviendo exactamente la misma vida. Algo de la misericordia tiene que ver también con la contemplación de nuestra vida en la vida de los ambulantes. Vamos a pasar página. Y vamos a leer un poema. Este no es amigo mío, pero se apellida como yo, Fermín Herrero. Así que tampoco es mal poeta. En este caso, por el apellido. La gratitud. Se titula el poemario en el que está sacado, del que está sacado el libro. Un libro maravilloso también. Fermín Herrero pone, en este caso, nuestros ojos, no en las copas de los árboles, como Juan Antonio la ponía antes, sino en sus raíces, en la parte baja, en la parte que es más alta que las copas. Sabéis que la raíz de un árbol, cuando el árbol es verdadero, la raíz mide más. Alto, en latín, la palabra alto, esta es una palabra muy hermosa cuando se explica, altus, no es lo que para nosotros es alto. Alto es lo que es del suelo para arriba, ¿verdad? Verticalmente alto. En latín es también lo que es del suelo para abajo. Es decir, alto es el mar. Es el mar porque es profundo. Alta es la montaña porque es alta para arriba, pero también el mar porque es profundo para abajo. Esa es la altura en latín. Y eso es una cosa que no podemos olvidar nosotros, que la altura tiene que ver con lo visible, pero sobre todo con lo recóndito, con lo radical, con lo escondido. Y de eso va este poema. Vamos a verlo. Ignoro por completo la naturaleza de la savia, su pálpito, su sustancia. ¿Cómo he podido conjeturar tanto de los árboles sin haberme jamás avecinado a sus entrañas y aún sin sentir el pulso, la pujanza o el letargo? ¿Cómo he podido conmoverme sin averiguar si en el fondo había algo o solo en la corteza lo ilusorio, un espejismo donde regodear mi pensamiento, la torpeza y el mismo chopo que es Álamo? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dicho así con palabras sencillas y claras, ¿verdad? El poeta, poniendo nuestra vista en los árboles, nos está hablando de nosotros, de los hombres. Esto es algo que Homero, que en estos días con los frailes hablamos mucho de Homero. No sabía yo que Homero estaba en la mesa de conversación de los capuchinos de Pamplona, pero pues está. Aquí se saca mucho más Homero que Cristiano Ronaldo, lo cual se agradece. Bueno, pues Homero ya nos dijo que la generación de los hombres es como la generación de los árboles. Comparó en la Ilíada la humanidad con un bosque, diciéndonos que lo mismo que le sucede a un bosque, le sucede a la humanidad. Es decir, que hay recambio de hojas, recambio de árboles, y que esto es el ciclo de la vida, que continuamente sucede así, ¿verdad? Y desde entonces, desde Homero hasta nosotros, pues no son pocos los poetas que han elegido lo mismo, hablarnos de árboles para que entendamos algo de la humanidad. Aquí nos está hablando de la savia, es decir, de ese alimento que por lo bajo alimenta, nutre al árbol, invisiblemente, pero absolutamente necesario. Aquello que sucede en lo escondido del árbol, aquello que nosotros vemos ya en su consecuencia, que es la copa llena de vida, pero no vemos en su nutrir escondido por abajo, ¿no? Nos está diciendo, hablándonos del árbol, que lo mismo le sucede a los hombres, que de los hombres normalmente vemos la corteza, vemos la fronda llena de vida, vemos el fruto, pero nos olvidamos desgraciadamente y no somos conscientes de que en el hombre lo más interesante, lo más importante y lo que más nos une a unos hombres con otros no es la copa, el fruto ni la corteza, sino la raíz. La raíz. Porque podemos confundir un chopo con un álamo si no contemplamos la raíz, si no contemplamos la savia. Podemos confundir a un hombre malo, así dicho así, con un hombre triste, si no contemplamos la raíz. Podemos confundir soledad con aislamiento, si no contemplamos la raíz. Podemos juzgar y equivocarnos continuamente juzgando a los demás si en vez de mirar la raíz, miramos solamente la corteza o el fruto, ¿verdad? Es una invitación a mirarnos, a mirar y a contemplar la raíz de los árboles y de los hombres, de la vida en toda su extensión, reconociendo que la vida tiene raíces y que sin esa raíz poco o nada sabemos y mucho erramos y nos equivocamos. Pasamos páginas. Y vamos a leer, también es bueno este poeta, en este caso porque es salmantino. Los dos anteriores eran amigos míos, el otro se apellidaba como yo, y este salmantino, pues todo va bien. Esto es, ¿cómo habrá sido que los buenos poetas han coincidido todos en estas hojas, eh? Se han puesto de acuerdo para venir a Pamplona estos días conmigo, ¿eh? Una maravilla. Aníbal Núñez, un poeta poco leído, pero muy bueno, muy buen poeta. Bueno, Aníbal Núñez escribe este poema. Ya murió Aníbal Núñez, ¿eh? Y escribe este poema. Receta también válida para el amor. Fijaos, también válida. Quiere decir que nos va a hablar de una cosa, ya veréis de qué, del agua, pero nos va a hablar de otra cosa, del amor. Esto es algo que desde el título mismo se nos advierte, ¿no? Le voy a señalar aquí para que usted mire aquí. Le voy a decir algo sobre esto para que usted entienda algo sobre esto, sobre su corazón, sobre la vida, ¿no? Pues vamos a leerlo. Receta también válida para el amor. Hay dos formas opuestas de profanar el agua. Recomendarle al río que se lleve las serpentinas fétidas, el vómito fabril, risas fecales, lejos de la ciudad. alguien olvida que el agua es una casa, la casa de los peces, la casa de las algas, la casa del insecto, la casa de cristales. La otra forma consiste simplemente en pretender un agua químicamente pura. Bueno, es un poema que a primera vista a lo mejor tiene alguna arista, ¿verdad? Pero por eso lo releemos otra vez deteniéndonos a decir algo, ¿no? Nos va a decir, en el primer verso ya nos advierte, ¿no?, de qué dos maneras podemos ensuciar aquello que de sí, que de por sí es lo más puro en principio que hay, que es el agua, ¿no? El agua, un elemento puro, un elemento no mezclado, pues puede ser profanado de dos maneras. La primera manera es la siguiente: recomendarle al río que se lleve las serpentinas fétidas, el vómito fabril, risas fecales, lejos de la ciudad. Es decir, hacer del agua, como se hace en tantos sitios, un vertedero, echar, con perdón, toda la mierda al río. Y que el río se lleve, otra vez con perdón, toda la mierda lejos de la ciudad. Porque, tercera vez, perdón, la mierda no la queremos tener nosotros, pues que se la lleve el río. Bien, el río Arga, el río Pisuerga, el río Manzanares, el río Amazonas, el que sea. Cualquier río, cualquier cauce que contenga caudal de agua. Olvidando que en el río, igual que en la copa de los árboles, hay una casa, también en el río hay una casa. ¿Y quién somos nosotros para quitarnos lo que nos ensucia y nos molesta nuestra casa y echárselo a otra casa, que es la casa del agua, la casa del río, la casa de los peces, la casa de los cristales? Primera manera de profanar el agua. Eso está, cualquiera lo entendemos, ¿verdad? Ensuciamos el agua si la llenamos de putrefacción y de nuestros estorbos. La segunda manera es la siguiente. La otra forma consiste simplemente en pretender un agua químicamente pura. Es decir, aquel que pretende tener en el grifo de su casa, o ducharse, o lavar las hojas de lechuga o de lombarda con un agua que no contenga ningún elemento de suciedad, que esté absolutamente pura, 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 está siendo tan injusto con el agua como aquel que considera el agua un vertedero. Bien, volvemos al poema, al título del poema, y decimos, ¿de qué va esto? ¿De cómo echar los residuos de la ciudad? No. Esto va de cómo relacionarnos unos seres humanos con otros, porque esto va del amor. Es decir, hay dos maneras, vamos a hacer lo que no hay que hacer, que es hacer una especie de paráfrasis del poema, ¿verdad? Hay dos maneras de profanar a un ser humano, de profanar a aquel que amas. Hacer de tu compañero, de tu compañera, de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de tu amiga, hacer del otro un vertedero y echar en él toda tu mierda, toda tu suciedad, todo lo que te estorba, todo lo que no quieres, olvidando que el otro es una casa también y que no es tu vertedero, ni el lugar donde tú tienes que hacer el reciclaje de todo lo que está en tu vida y te molesta. Primera manera de profanarlo. Segunda manera, pretender que el otro sea químicamente puro. Pretender que el otro no sea humano. Pretender que el otro no tenga límites. Pretender que el otro no te estorbe. Pretender que el otro sea absolutamente inmaculado, que sea el amante, el hijo, la mujer, el compañero, el hermano perfecto, perfecta. Ambas maneras llevan al mismo momento de profanación del otro. Válida para el río, válida para el amor. Esto es lo mismo que lo que los poemas anteriores nos están diciendo, sobre todo el poema de las raíces, ¿verdad? Pretender que el otro no sea como soy yo, pretender que el otro no adolezca de las cosas de las que yo adolezco, es la profanación absoluta del otro. Bueno, pasamos páginas. Y vamos a leer el poema titulado El Cesto, de un poeta que tiene 85 años, pero que sigue escribiendo. Se llama José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano. El Cesto. También nos va a hablar de una cosa para hablarnos de otra. Dice así. El cesto. Primero se toma una mimbre y se la pone en agua para que pierda altanería, se haga dulce, mandible y tenga amor. Luego se la trenza como un sueño y cuando ya está hecho el cesto, puede ponerse en él la ropa blanca, unas frutas rojas, doradas o un gatito. A veces crujirá en la noche. Pero así se hizo el mundo. Y así a veces se lamenta. La construcción del cesto, la construcción del mundo, el crujido del cesto de mimbre por la noche, el crujido del mimbre del mundo en tantas noches de la vida. Fijaos qué poema tan hermoso, ¿eh? Vamos a leerlo otra vez despacio. Primero se toma una mimbre y se la pone en agua para que pierda altanería, se haga dulce, mandible y tenga amor. Luego se la trenza como un sueño. Y cuando ya está hecho el cesto, puede ponerse en él la ropa blanca, unas frutas rojas, doradas o un gatito. A veces crujirá en la noche, pero así se hizo el mundo, y así a veces se lamenta. Bueno, pues el poema nos dice que vivimos, que somos hechos nosotros también, que vivimos en él y somos parte de él, en un mundo frágil. Frágil como un cesto de mimbre. Frágil como un contenedor de algo tan frágil como la ropa blanca, como la fruta, como un gatito. Adrede elige el poeta estos elementos para decirnos que igual que ellos somos nosotros, que esos somos los seres humanos. Ropa blanca, fruta, un gatito. Que igual que el mundo es el cesto, mejor dicho, que el mundo es igual que el cesto. Que la estructura aparentemente más fuerte, que nos pueda proteger, que nos pueda contener, no es más fuerte que un cesto de mimbre. Que somos débiles y vivimos en un mundo débil. Y tomar conciencia de ello, igual que el gato, la fruta o la ropa blanca, dentro de su inconsciencia aparente, tienen conciencia de lo que son y de dónde están, pues es uno de los objetivos de la vida. Concebir que el mundo es un cesto, que a veces cruje, que a veces se lamenta, que nos ampara y que nos protege. No estamos en la intemperie, ¿eh? Esto no es un canto a la intemperie, es un canto a la fragilidad. Es un descubrimiento y una celebración de la fragilidad de la estructura humana y del mundo también. Pero no es la intemperie, es un cesto. Bueno, pasamos página. Y vamos a leer un poema de Leonard Cohen. El gran Cohen, cantante y poeta maravilloso donde los haya. Si queréis escuchar un buen discurso, gozar escuchando a un hombre hablando, tenéis que hacer lo siguiente. Tenéis que ir a casa, abrir el ordenador y buscar en YouTube lo siguiente. Leonard Cohen, discurso Premio Príncipe de Asturias. Bueno, la página que se os abre os proporcionará 12 o 13 minutos, no recuerdo cuánto es, de auténtico gozo y de placer, viendo a un hombre hablar absolutamente desde el corazón, viendo hacia dónde puede llegar la palabra humana, qué puede hacer un hombre con su palabra, qué puede comunicar. Escuchad eso, el discurso que Cohen da cuando le dan, cuando recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Letras hace 4 o 5 años, que se lo dieron, ¿no? Un discurso maravilloso, en el que Cohen explica de dónde le viene su canción y de dónde le viene su palabra. Y todo tiene mucho que ver con España. Ambos acontecimientos, pues, tienen una profunda raigambre con nuestro país, con España. Bueno, pues Cohen, que aparte de ser cantante, es un poeta maravilloso, tiene muchos libros de poesía publicados, escribió un libro titulado The Book of Mercy, el libro de la misericordia, en el que él hace, en lo que yo creo que es un ejercicio poético que no tiene hoy en día, pues, muchos émulos, muchos rivales, ni muchos parecidos, ¿verdad? Compone salmos actuales. Él es judío de nacimiento, creyente en el judaísmo, y se dirige al Dios de sus antepasados, que es nuestro Dios también, en salmos tan absolutamente maravillosos como el siguiente. Dice así. Bendito seas tú, que has dado a cada hombre un escudo de soledad para que no pueda olvidarte. Tú eres la verdad de la soledad, y solamente tu nombre se dirige a ella. Fortalece mi soledad, para que pueda ser curado en tu nombre, que está más allá de todos los consuelos pronunciados en esta tierra. Solo en tu nombre puedo permanecer en el vértigo del tiempo. Solo cuando esta soledad es tuya, puedo elevar mis pecados hacia tu misericordia. Bueno, todos los salmos que están en el libro, ninguno de ellos tiene desperdicio. A mí quizás el que más me gusta, o el que, bueno, de los que más me gustan, es este que os acabo de poner, ¿no? Fijaos qué imagen. Cohen dice que el Dios, creando al hombre, ha dotado a la criatura humana, a cada uno de nosotros, no nos ha lanzado al mundo inermes, desprotegidos, sino que nos ha dotado de un escudo, algo para protegernos. Y ese escudo es la soledad. Ese escudo es la soledad. Aparente contradicción. Parece, muchas veces, que nosotros vivimos la soledad no como el escudo que nos protege, sino como lo contrario, como el enemigo que nos ataca, como la adarga o la espada de aquel que nos quiere hacer daño. La soledad dañina, la soledad maldita, la soledad que duele, que nos hiere, que nos mata. Y algo de esto tiene muchas veces la soledad. Desde luego que sí. Nadie puede ser un fariseo con su propia soledad, afirmando solamente una soledad creativa, maravillosa, una soledad de gozo, de hacer lo que quiero, como quiero y cuando quiero, sin que nadie me moleste. Eso está muy bien, pero también es real lo otro. Esa soledad que es el plato solo todos los días en la mesa sola, el no tener con quién conversar por la noche, el no tener ante quién poner las miserias de la propia vida, no tener quien te consuele, no tener a quien consolar, la soledad que te mata, la soledad que hace tanto daño. Pero aquí hablamos, o Cohen habla, de otro tipo de soledad. Una soledad primera. Esa soledad que ese teólogo franciscano tan maravilloso, Juan Duns Scoto, llamó la última soledad, explicándola de una manera maravillosa. Scoto dice que los seres humanos hemos sido creados por Dios protegidos contra nosotros mismos. Dios nos protege de nosotros mismos. ¿Y cómo nos protege Dios de nosotros mismos? Pues situando entre nosotros y nuestra parte interior una especie de abismo, que es la última soledad. De tal manera que hay dentro de cada uno de nosotros un lugar al cual ni nosotros mismos podemos llegar. Pero es nuestro, somos nosotros. Hay un lugar que podemos llamar nuestra dignidad, nuestra conciencia, nuestra creaturidad, nuestro ser de verdad hijos de Dios, nuestro ser criatura, que nos protege de la tentación que el ser humano tiene de acabar con el propio ser humano, de pretender dominar de modo absoluto nuestra propia vida, la última soledad. Scoto lo explica con imágenes plásticas y absolutamente maravillosas. Dice así, ¿no? Ni en los momentos de la vida en que los seres humanos físicamente están más cerca unos de otros, y son dos, en el momento en el que el hombre conoce a la mujer y en el momento en el que la mujer ha engendrado y tiene dentro de sí a otra criatura, ni en esos dos momentos, ni el varón y la mujer en ese encuentro de amor, ni la mujer albergando una vida dentro de sí, tampoco se pueden fusionar las dos soledades. Hay un encuentro profundo, profundísimo, carne con carne, vida con vida, de tal manera que la vida ha nacido dentro de la vida también. Pero las dos soledades siguen siendo dos soledades últimas. Siguen siendo vidas independientes, conectadas, dependientes también, pero independientes y autónomas. Maravilloso. Algo de esto nos dice Cohen, diciéndole a Dios, a su Dios, a nuestro Dios, que él siente la soledad como un escudo, y que por eso, bendito seas Dios, porque la soledad, el escudo de la soledad, nos protege. Fortalece mi soledad. Fijaos qué súplica, ¿eh? Haz fuerte mi soledad. Es decir, que mi escudo sea de verdad resistente, pero no contra el enemigo de fuera, sobre todo contra el enemigo de adentro. El mayor enemigo de mi soledad soy yo mismo, que puedo prostituir mi soledad, que puedo venderme a veces a precios muy bajos, a costes de saldo, para no estar solo, para no estar con quien tengo que estar, para no ser yo. La venta de la dignidad de la vida. Fortalece mi soledad para que pueda ser curado en tu nombre, para que pueda ser curado en tu nombre, que está más allá de todos los consuelos pronunciados en esta tierra. Solo en tu nombre puedo permanecer en el vértigo del tiempo. Solo cuando esta soledad es tuya, puedo elevar mis pecados hacia tu misericordia. Bueno, yo creo que es una oración auténtica y verdadera y que podemos hacer nuestras. Pasamos página. Y en la página 16 vamos a leer un poemita breve escrito por un autor también actual, vivo, Carlos Aganzo. Este señor es periodista, es el director del periódico de la ciudad en donde vivo, en Valladolid, el norte de Castilla, y es un gran poeta. El año pasado escribió, hace dos años, salió publicado en el 2014, sí, un libro titulado En la región de Nod. En la región de Nod es la región en la que, después de matar a su hermano Abel, tiene que vivir Caín. Es decir, este libro es una meditación sobre la figura bíblica de Caín. Es un libro maravilloso. A mí Caín es un hombre que cada vez me cae mejor. ¿Sí? ¿Sí? Porque cuando uno medita un poco en la naturaleza de Caín, uno se descubre en él. Y uno descubre el maravilloso rostro escondido de Caín. Fijaos que la Biblia de Caín nos cuenta muy pocas cosas. Nos cuenta, en el capítulo 4 de Génesis, en los versículos del 1 al 16, pues que nació de Eva, ¿verdad? Que le ofreció a Dios una ofrenda y que le salió mal la cosa porque Dios le gustó más la de su hermano, que se cabreó, que no supo manejar el cabreo y que se cargó a su hermano, que Dios le preguntó dónde está tu hermano y él le dijo, ¿y a mí qué me cuentas? Que después tuvo miedo y fue a Dios para que le protegiese contra todos aquellos que pudiesen hacerle daño, que Dios le marcó con una señal en su frente y que le dijo, vete de aquí y vive la vida. Capítulo 4, versículos 1 y 16. Pero después, en el versículo siguiente, Génesis nos dice lo más interesante que se nos dice sobre Caín. Claro, nos lo dice en un versículo. 16 versículos para contarnos lo otro, pero lo más interesante nos lo dice en el versículo siguiente, en una frase. Nos dice que Caín tuvo una mujer y que tuvo hijos. Ya está. ¿No les parece interesante? Es maravilloso que el asesino, aquel que fue condenado, aquel que inaugura el crimen en la historia, rehizo su vida. Fue capaz de amar. El que odió, amó. El que quitó vida, y nada más y nada menos que la vida de su hermano, generó después vida. Rehizo su vida. Claro, la Biblia es engañosa, nos tiende trampas, ¿no? Nos lo dice en el versículo 16, Caín es expulsado. En el versículo 17 nos lo encontramos ya casado y con hijos. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado entre un versículo y otro? ¿Por dónde ha vagado Caín? ¿Qué ha tenido que rehacer en su corazón? ¿Qué penitencia interior ha cumplido? ¿Sobre qué ruinas ha tenido que construir su vida? Es uno de los viajes más interesantes de la historia bíblica, ¿eh? El de Caín. La Biblia nos lo dice en un versículo solamente. Y por eso Carlos Aganzo escribe este libro. Para, en forma de poemas, acompañar nuestros pasos, acompañar con nuestros pasos los pasos de Caín. Recorrer con él el viaje desde el odio hacia el amor, desde la muerte hacia la vida. Un viaje fascinante, maravilloso. Fijaos una cosa. Nosotros somos los hijos de Caín. Según la mentalidad bíblica, según la cronología bíblica, de él venimos. De él venimos. Es nuestro antepasado, ¿verdad? Pues nadie duda que la Biblia, relatos míticos, figuras míticas, aquí no estamos hablando de Caín Sánchez Pérez, que nació en Mesopotamia en el año tal, con DNI tal, no es eso. Es otra cosa mucho más interesante. Es una profundización en las raíces del corazón humano. Es decir, que Caín míticamente sea nuestro padre, que de él venimos, significa que las raíces de Caín son las nuestras. Que su viaje por la región de Nod, la región de Nod significa en hebreo vaga tierra, una tierra en la que hay que moverse deambulando. Eso significa Nod en hebreo. Moverse sin saber hacia dónde. Moverse buscando el camino. Una tierra sin brújula, un viaje sin mapa. Es lo que tiene que hacer este hombre. Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Bueno, pues en este poemita, precioso poema, Caín se habla a sí mismo. Está acabando el invierno. Está acabando el invierno de su corazón. No es un invierno, no es el invierno cronológico. No es el invierno de la lluvia y de la nieve solamente. Es el invierno de dentro. Y hablándose a sí mismo, un hombre
inmerso en el invierno, que ha recorrido muchos meses de frío, que conoce la intemperie, se dice lo siguiente: y la lluvia vendrá, y se irán con ella la clausura, el dolor, la culpa, el frío, los aullidos del viento. Consuélate, por fin febrero es corto, ya no puede tardar la primavera. Esto, lástima que estamos a 4 de marzo. Si lo hubiéramos leído el 27 de febrero y el poema quedaba perlado, vamos, o sea, quedaba absolutamente encarnado en el momento, ¿no? Pero bueno, fijaos qué versos, qué maravilla, ¿eh? Es un hombre que se habla a sí mismo. Somos nosotros que estamos invitados a decirnos a nosotros mismos en el invierno de nuestra vida, los muchos inviernos que a lo largo de nuestra vida vamos pasando, ¿no? Estas mismas palabras. Y la lluvia vendrá y se irán con ella. Atención a este verso que viene ahora. Es un endecasílabo, perfecto. Son 11 sílabas en las cuales el poeta, de una manera maravillosa, ha metido el proceso humano de la tristeza, el proceso humano del dolor profundo. ¿En qué consiste el dolor profundo, la tristeza profunda humana, el autoencerramiento humano? En esto. La clausura, el dolor, la culpa, el frío. Fijaos qué sustantivos, ¿eh? Clausura, dolor, culpa y frío. Esto da una descripción psicológica, todo un trazado de cómo sufre el ser humano cuando sufre de verdad y qué mecanismos le envuelven y qué mecanismos le precipitan hacia la muerte. Primero la clausura, es decir, ese movimiento que nos lleva a no ir hacia el mundo, sino a hacer de nuestro propio espacio el antimundo, el lugar en el que ya no encontramos vida, sino que solamente nos regodeamos en la antivida, en el dolor que tenemos dentro. La clausura. El dolor. ¿Por qué sufrimos? Sufrimos desde luego que muchas veces porque algo ha originado dolor, pero también sufrimos porque nosotros, delectándonos en ese dolor, construyendo nuestra casa con el dolor, pues estamos generando más dolor. El dolor que provoca más dolor. El autoencerramiento que nos aísla definitivamente de la vida y de su proceso de vida. El dolor. ¡La culpa! En todos sus sentidos. No solamente culpa religiosa, aunque a nosotros esta palabra nos pueda llevar enseguida a un esquema religioso. Existen culpas muy laicas, ¿eh? Culpabilizaciones humanas, esa tendencia humana a hacer de nosotros también escombro, a intentar curarnos machacándonos, a intentar salvarnos a nosotros mismos, reconociendo precisamente lo desastre y lo malo que somos, que nos proporciona obviamente todo menos salvación, menos cura y menos encuentro. Ya sea en un esquema religioso, que es horrible, o en un esquema laico, que sigue siendo absolutamente horrible ese proceso. Y el frío, es decir, la casa, el mundo, nosotros, nuestro interior, convertido en todo menos en casa, en mundo y en interior, convertido en intemperie. Aquí estamos viviendo ya la vida sin escudo, cuando esto nos pasa. La clausura, el dolor, la culpa, el frío, los aullidos del viento. Pero, dos versos finales maravillosos, que a modo de pequeño himno de la esperanza, nos dicen: consuélate, por fin febrero es corto, ya no puede tardar la primavera. Son dos versos tan sencillos, hechos, hilados, levantados sobre palabras tan cotidianas, tan normales: consuélate, febrero, corto, primavera, que nos salvan, que en su simple pronunciación algo de consuelo de primavera traen a nuestra vida también. Pasamos páginas y vamos a leer al gran poeta llamado Eloy Sánchez Rosillo. Eloy Sánchez Rosillo. Para mí, este señor es ahora mismo el mejor poeta en lengua castellana. Eloy Sánchez Rosillo. Es un profesor de literatura de Murcia, que ha escrito ya muchos libros, que ha tenido muchos premios importantes, pero no por eso es buen poeta. Es buen poeta sobre todo porque es un poeta de verdad. Porque si algo le interesa en la vida a Eloy Sánchez Rosillo es ser poeta. Y nada más, solamente eso, ser poeta. En el primer libro que publica, Sánchez Rosillo pone como encabezamiento a sus poemas una frase de Fernando Pessoa, otro gran poeta, que nos recuerda qué es la poesía. Y él dice, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Bueno, pues Rosillo nos va a situar en este poema, son muchos los poemas suyos que tienen un poco una temática semejante a la que este poema trata, incluso en su vocabulario, en su manera de decir las cosas, ante una cara, yo creo que imprescindible también, de este misterio sin puertas ni ventanas, sin principio ni fin, que es la misericordia humana, ¿no? Ya veréis, se titula así, Más temprano que nunca, y dice, qué difícil limpiar el corazón de la miseria en que nos empeñamos, y que de ahí se acumula y fosiliza. Tiran de ti fantasmas del ayer, ansiedad del presente y entelequias de lo que piensas que a lo lejos fragua. Al margen de lo vivo permaneces administrando sombras y mascullas en todos los sitios y en ninguna parte tu mendrugo reseco y desabrido de espanto y desamor. Pero no es tarde. Está rompiendo el día. Es muy temprano. Más temprano que nunca. Deja que entre el alba hermosa en tu rincón tristísimo y sala este minuto prodigioso que sin comienzo ni final se cumple. El único que existe. El verdadero. El que te da a beber de su agua pura. Bueno. Vamos a leerlo otra vez ahora, ¿verdad? Pero vamos a recordar solamente que lo que aquí Rosillo dice, otros muchos poetas, los grandes poetas, todos los grandes poetas, esto ya lo han dicho, ¿no? Horacio lo dijo en latín, diciendo carpe diem, que significa no solamente aprovecha el momento, no, sino algo mucho más importante, ¿eh? Carpe diem significa abre los ojos, mira, esto es lo que hay. ¡Vive! Abre los ojos. Mira. Esto es lo que hay. ¡Vive! Lo que tenemos ahora, mis palabras que vosotros escucháis y que yo pronuncio, es lo único que de verdad existe ahora. Abre los ojos. Aprovecha el momento. ¡Vive! En el poema de Rosillo, situado en la parte final ya del mismo, el carpe diem horaciano, la invitación a abrir los ojos, a poner los pies en el camino de la vida, en este momento actual en el que estamos viviendo, es la medicina contra todo lo contrario. Es decir, contra la frustración que nos lleva a la mala orientación del deseo convertido en melancolía insana. Contra el hilado de posibilidades que el cerebro hace continuamente de aquello que nos gustaría estar viviendo, pero ya no vivimos, o porque lo hemos perdido y ya no está, o porque nunca vamos a poder llegar a tenerlo. La frustración de lo perdido, la frustración de lo no conseguido, el laberinto enredado de nuestra cabeza que no deja de planificar, de levantar piedras de arena en castillos de arena que no nos llevan a ningún lado. ¡Qué difícil limpiar el corazón de la miseria en que nos empeñamos! Y que ahí se acumula y fosiliza. Fijaos, esto que yo acabo de decir, estas cosas del corazón humano, Rosillo las llama miseria. Es nuestra miseria. Quizás esta es nuestra mayor miseria, ¿eh? El no ser seres capaces de vivir solamente lo que vivimos. De poner los pies de una manera de verdad fija en el instante y en el lugar en el que ahora mismo estamos y que ahora mismo tenemos y vivimos. Quizás esa es nuestra mayor miseria. Cuando se empozoña, cuando ahí se fosiliza, cuando el recuerdo o la melancolía o el deseo ya no son solamente cosas que nos mantienen vivos al pasado, que está muy bien, hay una manera de recordar que es maravillosa, cuando el recuerdo, esto es la comunión de los santos, voy a decirlo dentro de una palabra cristiana, ¿no? ¿Qué es la comunión de los santos? Pues es melancolía de echar de menos a los que no tenemos y de anhelar ser lo que todavía no somos, sabiendo que en la eternidad todo eso sí está cumpliéndose. Es decir, es una melancolía sana, no es un fósil, es vida. Pero lo contrario a eso es la melancolía fosilizada. Tiran de ti fantasmas del ayer. Ansiedad del presente y entelequias de lo que piensas que a lo lejos se fragua. Estás ansioso en el momento actual porque no eres capaz de vislumbrar claramente lo que piensas que va a suceder en el futuro y no sabes cómo, y porque te sientes atado como un buey en el yugo al pasado que tira de ti y estás arando el campo del pasado, que no te va a dar fruto ninguno, que te va a dar muerte, porque en el pasado hay muerte, ya murió. Si trabajas para el pasado, vas a comerte la muerte que en el pasado está. Al margen de lo vivo, permaneces, administrando sombras, y mascullas en todos los sitios y en ninguna parte tu mendrugo reseco y desabrido de espanto y desamor. Fijaos qué imagen es esta, ¿eh? Uno está escondido al margen de la vida, comiéndose un cacho de pan seco que no le sabe a nada, que uno mismo ha convertido en su menú. Pudiendo comer fruta fresca, pudiendo comer, a mí, no sé, ojalá en muchos sitios hubiese más fresas que frutos secos, ¿no? A veces va uno a los sitios, a mí cuando me dan siempre frutos secos, digo, ay madre, ¿cómo estará esto? ¿No? O sea, es mejor en una casa que te ofrecen una ciruela, una fresa, fruto seco, uff, no sé, no sé por qué he dicho yo esto ahora, pero se me ha ocurrido. El que mucho habla, mucho hierra. Entonces, esto es así. Pero, dice el poeta, todo esto existe, todo esto es verdad, pero esto no es la última palabra de la vida. Pero no es tarde, está rompiendo el día, está amaneciendo. Rosillo es un fantástico contemplador del alba. En sus poemas, él dice, por ejemplo, en un poemita pequeño que tiene, ¿no? Dice que el mismo hecho de que el alba exista es prueba suficiente de que este mundo es maravilloso y mágico. Que decíamos el otro día, ¿verdad? Dormir, morir, despertar y resucitar. Pues que el mundo se duerma y que se despierte todos los días es ocasión de la magia del mundo. La primavera, me decía un fraile ahora, que la primavera es muestra de la magia del mundo. Esta primavera también. Está rompiendo el día, es muy temprano, más temprano que nunca. Deja que entre el alba hermosa en tu rincón tristísimo y sal a este minuto prodigioso que sin comienzo ni final se cumple. El único que existe, el verdadero, el que te da a beber de su agua pura. Fijaos que hay dos elementos aquí de comida en el poema. El mendrugo desabrido de espanto y desamor y el agua pura que corre. Contra el mendrugo de la melancolía que te aísla, el agua pura del presente que te da la vida. Esta es otra manera de decir, perdónate a ti mismo todo lo que tengas que perdonarte y vive. Y vive. Cuando Jesús dice en el Evangelio esa frase, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Cuando Jesús dice, vete y en adelante no peques más, ahí no estamos ante una absolución sacramental, como nosotros lo entendemos, como si esto fuera solamente una fórmula de... Es verdaderamente sacramental, porque es mucho más que una fórmula ritual. Jesús está diciendo esto mismo, ¿eh? Bebe el agua pura, sal a la vida, no te quedes ahí, no te condenes tú, no te quedes comiendo un cacho de pan seco, un mendrugo de pan, hay vida, hay agua, vive. Último poema. Venga. Antonio Gamoneda. Poeta también muy anciano. Dice así, Gamoneda. Antonio Gamoneda. Gran poeta, ¿eh? Yo me callo. Yo espero. Hasta que mi pasión y mi poesía y mi esperanza sean como la que anda por la calle. Hasta que pueda ver con los ojos cerrados el dolor que ya veo con los ojos abiertos. Es un poema conmovedor. Yo me callo, yo espero, hasta que mi pasión y mi poesía y mi esperanza sean como la que anda por la calle. Hasta que pueda ver con los ojos cerrados el dolor que ya veo con los ojos abiertos. He querido que este fuese el último poema que nosotros leyésemos en estos encuentros, pues para poner delante de vosotros una invitación a lo que estos dos últimos versos nos invitan a hacer, ¿no? A tomar conciencia de que quizás esto de la misericordia, con todos los poemas que hemos leído, que han puesto delante de nosotros situaciones distintas del ser humano, el corazón humano en toda su anchura y extensión, quizás todo esto desemboca en lo que estos dos últimos versos nos dicen.
Quizá el secreto de la misericordia y el secreto mismo de la vida sea este, sea un silencio, una espera, pero en completa actividad, en completa palabra también, que nos puede ir poco a poco capacitando a ver con los ojos cerrados lo que vemos con los ojos abiertos. Es decir, diciéndolo al revés, una invitación a tener los ojos muy abiertos en la vida para ser capaces de llenarlos de contenido cuando tenemos los ojos cerrados. Una invitación también a saber cerrar los ojos para poder darle forma y forma verdadera y sentido, y a que no sean solamente cataratas de cosas que nos pasan, a aquello que hacemos cuando tenemos los ojos abiertos. Sabéis que uno de los lemas de los jesuitas es ser contemplativos en acción. El poema quizás nos invita a ser activos en contemplación, que es lo mismo. También la misericordia, lo que el Papa Francisco este año nos invita, es nada más y nada menos que a vivir, a tomar conciencia de las raíces y de las copas de los árboles, a tomar conciencia de los padres que como Príamo pierden a sus hijos en las guerras, y a que yo puedo ser otro, que tengo un padre que me puede perder a mí mañana. También a tomar conciencia de la existencia de los ambulantes, de los refugiados, de los carromatos de miseria en el poema y en la vida, a tomar conciencia de la vida mismo, de la vida misma, que es la forma más alta de conciencia que el ser humano puede tener. El saber que está vivo, que está, como Caín, en un viaje continuo del odio al amor, de la muerte a la vida, de la posibilidad de perdernos a la posibilidad de ser personas afirmadas en un sí. A ser también la minoría virginiana, que como en el poema reconoce la fuerza de la vida más allá que la fuerza de las grúas y los planes. La vida, que es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, pues pasándome 1 minuto y 55 segundos del horario previsto por la organización, pues os quiero agradecer el haber estado aquí estos días, compartiendo y permitiéndome a mí también hablar de estas cosas, pues que tanto bien me hacen y que, bueno, creo que son cosas buenas. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.